cámara. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, ya con tanto tiempo? ¿Cómo
Gracias usted? A Dios. Bien, Horacio, pensábamos en usted en la mañana, más allá de que usted hoy me desayunaba tempranito con un informe que nos mandaba de ayer, el título, alerta en las fronteras de Sudáfrica con Zimbabue, allí la detención de un supuesto terrorista pakistaní. ¿Quiere contarnos de esto algo al respecto primero?
Bueno, cómo no. Bueno, efectivamente, uno de los principales responsables, prófugos por lo menos, de la del atentado, como ustedes recordarán, en la India, en la ciudad de Mumbai, que estaba prófugo. Bueno, yo cuando hablaba de supuesto es porque uno obviamente hasta que no tiene la información exacta, no quería darla como ya certificada, ¿no? Se llama Imran Muhammad, tiene 33 años, pero lo grave de todo esto, además de que intentaba entrar a Sudáfrica con documentación fraudulenta, que compró en Tanzania, lo más probable, previo paso por Arabia Saudita, bueno, tendría, eso es lo que está tratando ahora de averiguar el gobierno chileno, base en el país vecino nuestro, ¿no?
En Chile.
Lo cual, en realidad, yo le comentaba a un periodista de un diario muy importante allá anoche que tienen que poner un poco más atención en este país, que tiene una frontera bastante grande, no solamente con nosotros, sino especialmente con Bolivia, donde hay una gran circulación de grupos extremistas, criminales, conectados también con la triple frontera, porque no hay que olvidarse que Bolivia tiene también fronteras comunes con Brasil, con Paraguay, con la Argentina, etcétera, ¿no?
O sea, nunca fueron muy seguras las fronteras por estos pagos, ahora están más permeables que nunca, podríamos decir.
Exactamente, la nuestra es montañosa, además hay mayor dificultad, tal vez no hay que excluir nada, ¿no? Pero lo que yo aconsejaba de alguna manera era poner un poco más atención en la frontera con Bolivia. Pero además, usted sabrá que hace unas semanas atrás también fue detenido un ciudadano de origen pakistaní y ellos no sabían, mire, en definitiva, no voy a hacer una cuestión de acá autorreferencial, hicieron un reportaje que una de las mezquitas del norte de Chile, la mezquita de Iquique, Bilal, si mal no recuerdo, es propiedad del grupo Jamaat Tabligh, que si bien no es un grupo terrorista, no es un movimiento terrorista, ha servido como fachada, por un lado, y como semillero de vocaciones para organizaciones como Al-Qaeda por el otro, ¿no? De manera muy concreta, y hay casos incluso que han sido juzgados los Estados Unidos, el de John Walker Lynch, los 6 de la Caguana, la célula de Oregón, en fin, puede darle datos durante muchísimo tiempo sobre este movimiento, y bueno, están implantados en Chile, ¿no? De manera tal que son datos importantes a ser tenidos en cuenta en lo que se refiere al crecimiento, yo diría con prisa y sin pausa, al revés, ¿no? En la región, apoyado también por Venezuela, que dicho sea de paso, se ha convertido en el primer país de América Latina de tránsito de estupefacientes hacia el exterior, ¿no? Con más de un 53% de drogas que transitan por su territorio, crecimiento de grupos criminales, crecimiento de la corrupción sin la cual no podría hacerse todo esto. En fin, un cuadro realmente regional para tener en cuenta, ¿no?
¿Y en este cuadro la CIA se está despertando con Irán o se anima a empezar a hablar?
Yo creo que el problema de la CIA es que nosotros hemos visto los grandes acontecimientos mundiales y siempre ha llegado tarde, ¿no? Pero la CIA responde de alguna manera a lo que les ordena el gobierno norteamericano, es decir, la Casa Blanca, y no ha sucedido solamente esto con Barack Obama, sino también con George Bush en su última etapa. Recordemos los informes de inteligencia nacional que decían que realmente Irán había abandonado su proyecto nuclear militar o presentaba una redacción muy ambigua. Y además, usted recordará, porque eso fue una primicia de Radio High, que lo hemos conversado, que Gary Zamore, que estuvo acá en Buenos Aires, el asistente de Barack Obama para asuntos de armas de destrucción masiva, nuclear, etcétera, me dijo a mí, delante de testigos, de manera pública, aunque éramos 20 o 30 personas que estábamos con él, que ellos tenían dos opciones, o un Irán con armas nucleares o un ataque militar contra esas instalaciones. Lo dijo claramente delante de testigos, lo cual me hace suponer a mí que obviamente Estados Unidos ya conoce esto con demasiada antelación, Yaúl. El tema es que Estados Unidos está negociando con Irán oficialmente y extraoficialmente. Lo reconozcan o no, porque ellos, yo lo he reiterado, lo hemos hablado con ustedes no sé cuánto tiempo, ¿no? Años que venimos hablando de esto, que yo creo que es 2005 que estamos hablando también de muchas cuestiones como esta. Uh-huh. Irán ofrece de alguna forma a los Estados Unidos la posibilidad de calmar la situación en Afganistán, de hacer lo mismo en Irak o de facilitar las condiciones para que Irán pueda, para que Estados Unidos pueda retirar sus tropas. ¿A cambio de qué? Bueno, entre otras cosas, de que no se moleste al régimen actual, o sea, darle seguridad a la continuidad del régimen clerical extremista de Irán, por parte de Estados Unidos estamos hablando, y segundo, mirar hacia otro lado con el desarrollo nuclear. Entonces, para Estados Unidos, en definitiva, como a título de conclusión por lo menos de este párrafo, ¿no? Uh-huh. Para Estados Unidos, un Irán con armas nucleares no es una amenaza estratégica, pero sí lo es para Israel. Y ahí es donde comienzan los problemas.
Clarísimo. Un renglón, aunque sea para el final de esta nota, Horacio, a propósito de la visita de Bashar al-Assad, presidente sirio, a esta región, Venezuela, Cuba, Brasil, Argentina. ¿Qué reflexión le merece?
Bueno, yo creo que hay que tomar con pinzas lo que él haga y diga acá, porque además todos sabemos que hay alguna negociación en curso incluso con Israel. Yo creo que lo que hay que tratar de hacer de manera inteligente es separar a Siria de Irán, es decir, tratar de crear fisuras y no de tomar medidas que contribuyan a que ese eje que con este país, me refiero a Irán, por parte de Siria, que no es estratégico, bueno, no se solidifique más, es decir, acá hay que crear fisuras y no unir al enemigo, ¿no? Yo creo, y no darle a Irán las herramientas que necesita. Además, hay fisuras en el Hezbollah, eso creo que usted está informado de las cosas que yo envío. Uh-huh. Dentro del Hezbollah mismo hay fisuras sobre qué hacer en el caso de un enfrentamiento con Irán, y yo creo que todo ese tipo de cuestiones hay que realmente saberlas manejar con inteligencia, ¿no? Para justamente no darle a Irán las herramientas que necesita para poder realmente crear una conmoción regional en caso de que sus instalaciones nucleares sean atacadas militarmente.
¿Hay espacio?
Yo aconsejo un ataque militar clásico en este momento y no arriesgarse a un holocausto nuclear años más adelante.
¿Cómo es esto último, perdón?
En lo personal,
sí.
Yo aconsejaría técnicamente un ataque convencional contra Irán en este momento y no arriesgarse a un holocausto nuclear, incluyendo el de Irán también, en un futuro en el Medio Oriente. Tal vez suene muy duro, pero realmente no se puede dejar en manos de esta gente el manejo de armas nucleares.
O sea que usted hoy por hoy, si tendría que decidir, estaría a favor de un ataque o estadounidense o israelí o europeo a Irán.
Yo creo que es poco probable que pueda hacerse un ataque unilateral, porque desataría un desastre en la región, ¿no? Pero yo creo que hay que manejarse en esos términos, porque un Irán nuclear en manos de una minoría, ya lo hemos hablado acá, hemos explicado, de corte apocalíptico, sería abrir el camino para un holocausto nuclear en a lo mejor 5 años o 10 años más adelante, ¿no?
Horacio, gracias como siempre por ayudarnos a pensar estos temas, que tenga una buena jornada y hasta cualquier momento.
Hasta pronto.
Horacio Calderón, especialista, analista internacional, especialista en contraterrorismo.